Pendiente Máxima es presentado por Movistar. Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos una vez más a través de Pendiente Máxima. Y bueno, pues continuamos con esta presencia que nos ha ilustrado muchísimo en algunos temas, sobre todo por la experiencia personal con Raúl Alcalá. Y bueno, vamos a estar con él caminando de la mano durante el tránsito de este podcast, pues para seguir entendiendo mucho más de lo que se vive y de lo que se hace durante los meses, sobre todo en estos meses que son noviembre, diciembre, que uno dice, bueno, los corredores seguramente se fueron de paseo, se fueron a la playa y parece que no pasa nada, pero yo creo que pasa mucho. Pero antes que otra cosa, pues quiero saludarlo. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció por allá Monterrey?
Muy bien, Goga, pues acá el clima en Monterrey un poquito nublado, no hace tanto calor lo que es en septiembre, octubre. Baja mucho el calor con una intensidad increíble, pero pues bien, hay un buen clima por acá en Monterrey.
Pues a muchos que nos están escuchando seguramente no han visitado Monterrey. Es una ciudad en donde normalmente la temperatura es hirviendo, por no decir, ¿verdad? Porque siempre, pero es un calor más seco que el que se pueda vivir, pues digamos que en otras ciudades que tienen un poco más de vegetación. Pero bueno, Monterrey fue tu plataforma también para entrenar durante mucho tiempo, Raúl, hasta que, bueno, seguramente empezaste a buscar otros lugares donde hacerlo. Para que la gente sepa, ¿qué tiene Monterrey en ese sentido con el entrenamiento del ciclista?
Pues sí, Goga, es una ciudad con muchas montañas, está rodeada de montañas, de picos de montañas, y pues lo hace factible a que hagas una muy buena preparación. A mí me gustaba mucho ir a las montañas, a escalarlas, sobre todo en la pretemporada que es físicamente tienes que estar al 100 para evitar todas las lesiones de tendinitis, de esas lesiones que normalmente te afectan a los inicios de temporada por la falta de kilómetros o por la falta de algunos esfuerzos, ¿no? Entonces, aquí pues yo me la pasaba entrenando libremente, me daban la oportunidad de hacer ese tipo de entrenamientos que me ayudaba mucho. Tenía una montaña aquí que se llama Chipinque, de la cual pues hay muchas veredas, muchos tipos de veredas muy, muy empinadas, y eso me hacía fortalecer mucho las piernas, del cual pues me ayudaba demasiado. En esa época pues yo andaba muy fuerte y era parte de la pretemporada que hacía aquí en Monterrey. Y luego ya me iba yo a la Ciudad de México, en Toluca, donde yo hacía ya la preparación de kilómetros, porque en Toluca hay un altiplano muy grande, muy bueno, que puedes agarrar hasta 100, 200 kilómetros y estás arriba de 2000 metros.
Precisamente, yo creo que es algo de lo que poco a poco se ha ido aprendiendo más. Obviamente se sabía que la gente que estaba entrenando en altura le iba mejor, pero bueno, ahora con todos los estudios, pues ya sabemos por qué el efecto que tiene la altura en un entrenamiento como es un de alto rendimiento, como lo haces como ciclista profesional o como boxeador, porque también hay un centro muy importante de acopio de atletas para hacer este tipo de entrenamientos. Pero ya que estás hablando de que estabas en la montaña de la casa, que te gustaba estar en este tránsito, ahora estamos escuchando mucho, Raúl, bueno, no de ahora, pero digamos de los últimos 15, 20 años, que el mountain bike también es una de esas disciplinas que son compatibles, que no está peleada una bicicleta con la otra. ¿Qué le aporta una preparación de mountain bike a un corredor de ruta?
Mira, pues realmente le aporta el no estar parado, yo, Goga. Muchos sabemos que a veces te aburre mucho andar nada más en la bici de ruta, y pues el hacer otro tipo de otra modalidad de bicicleta, pues puede ser la mountain bike, Y eso hace que también te mantengas en bicicleta y que tus ritmos cardíacos sean más altos, que te nivele más. Y eso, pues, aunque tiene que ser más corto el recorrido, pero también te ayuda a mantenerte activo, que es un activo, es una manera de cambio, pero estar activo todo el tiempo arriba de una bicicleta.
Pues obviamente hemos tenido el reflejo de corredores que han sido muy exitosos en el mountain bike, que después llegaron a ser incluso campeones del tour, como es el caso de Cadel Evans. ¿Qué tan, pues por la experiencia que tú tuviste con algunos de tus compañeros que a lo mejor hicieron ese tránsito primero y luego pasaron a la ruta, qué tan fácil o tan difícil es adaptarse cuando lo haces primero en mountain bike y a la ruta?
Bueno, es más fácil cambiar de montaña, de un corredor de montaña a ruta. Te voy a explicar por qué. El tema es los saltos y los cambios de ritmo que se hacen usualmente en una montaña. En la bicicleta de montaña, pues son esos cambios de ritmo muy frecuentes, muy rápidos, muy altos, los picos. Y pues yo en mi época cambié de ruta a montaña y es muy difícil, sobre todo los manejos para terrenos montañosos, sobre todo en los descensos, que son muy complicados. Y no te cuento que cuando te metes a las zonas oscuras, que hay raíces, hay árboles, eso es lo más complicado. Es un ciclismo de mucho manejo táctico. Y pues por eso digo que es más fácil venir de un mountain bike a uno de ruta. Claro, la ruta también tiene sus complicaciones, tiene sus cambios de ritmo, pero más prolongados.
Y obviamente el manejo también del pelotón, ¿cierto?
Sí, pues ya no vas individual, vas con un pelotón arropado con muchos corredores alrededor de ti y pues tienes que tener esa frecuencia, esas frecuencias de segundo para no empalmarte con el corredor de adelante o el corredor de atrás que no venga y se te empalme a ti. O sea, son esas secuencias que siempre existen en un pelotón por los riesgos muy altos que existen. Y bueno, pues que la gente también va muy nerviosa, puede ir muy cansada y pues eso hace que complique más el ir un pelotón. O sea, tiene sus pros y su contra, tanto la montaña como la ruta, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay que manejar, siempre dar los mejores detalles para que guardes tu distancia cuando vas en un grupo muy, muy cerrado, y eso es lo que tienes que ir cuidando todo el tiempo.
Y Raúl, bueno, no, pues casi, casi podemos decir que los ruteros hacen también mucho la pista. ¿Qué tanto también se involucró en tu calendario de preparación hacer pista y tratar de contribuir también en los momentos en que se te llamó para hacer algún tipo de representación nacional en el velódromo?
Fíjate, Gogar, te comento que yo normalmente nunca me metí a la pista. Lo hice de juvenil, pero ya cuando fui profesional ya no. Sí me contrataron varias veces para correr, sobre todo ahí en el área de Euskadi, de San Sebastián. Pero en realidad yo nunca quise porque ese es otro tipo de competencias. Me ponía muy nervioso ese peralte y en realidad le tenía mucho respeto a la pista. Entonces, nunca quise participar. Se ve muy bonito de fuera, pero en realidad es muy riesgoso y pues una caída de ese tipo pues también te puede arruinar una temporada en la que puedes ir abriendo. Y claro, la pista te mantiene igual que el mountain bike, sobre todo en Europa, que lo hacen en indoor, porque pues afuera hace mucho frío, mucha nieve, mucha lluvia, y entonces tratas de mantenerte activo arriba de la bicicleta. También está el cyclocross, el que siempre han hecho en Europa. Eso tampoco yo lo practiqué, no tuve la oportunidad, pero cuando terminan las temporadas de ciclismo de ruta, empiezan estas carreras de cyclocross que son muy famosas en Europa. Y bueno, a la par de la pista y la cyclocross, son las carreras que ahorita son, siempre han sido para mantener al ciclista de ruta.
Pues bajo tu experiencia, obviamente, pues uno trata de mentalmente también separarse un poco de lo que fue pues la actividad formal de una temporada, pero ¿Qué podemos hablar de corredores que son muy jóvenes y que a lo mejor, pues, basado en la juventud, no sienten que están desgastando mucho la máquina, como decimos? Pero, por ejemplo, Mathieu Van Der Poel, que, bueno, va a estar, ya se estrenó en ruta y que regresó a su temporada de ciclocross. ¿Hasta dónde se puede estirar la liga, Raúl?
Pues mira, están jóvenes, yo creo que se puede estirar al máximo, siempre y cuando, pues lo han hecho toda la vida, por decir Mathieu Van Der Poel, el hijo de un gran corredor, amigo, compañero de mío en el PDM, y pues ellos nacen realmente con el cyclocross, y eso es lo que les permite a ellos tener esos picos tan altos de cardiovascular. Entonces, por eso les da muy buen rendimiento cuando entran a la ruta, y teniendo un poco de fondo, pues imagínate lo que pueden hacer. Son cosas, se ven muy fácil, pero en realidad es mucho el trabajo que viene realizando Mathieu Van Der Poel, y lo ha demostrado sobre todo en las últimas carreras. Estuvo en el campeonato mundial en fuga, pero pues creo que se le olvidó comer, y ahí fue donde las pagó. Y bueno, pues eso es lo que ha mantenido el ciclismo europeo todo el tiempo, son el ciclocross, y bueno, pues eso es lo que lleva más a mantener un ciclista activo lo que es toda la temporada. Aunque son carreras más cortitas, pero con una intensidad impresionante de cardiovascular.
Bueno, obviamente la preparación física cuenta mucho, y que pues en estos grupos que se hacen antes de empezar formalmente la pretemporada, Raúl, que se llevan a los nuevos corredores a presentarse con los compañeros, se trata de crear un ambiente nuevo, refrescado para el siguiente año, y obviamente también se dan pues todas los implementos nuevos, y hay algunos cambios de componentes o incluso de la misma bicicleta de cuadro de ruedas. También se hace la entrega para que los corredores puedan empezar a probar el material y hacer los ajustes necesarios. ¿A ti te tocó hacer toda esta ceremonia que ahora se vive pues comúnmente?
Así es, Goga. Yo creo que son muy importantes las preparaciones de invierno, las pretemporadas que se hacen antes de iniciar la temporada de ciclismo, porque ya una vez empezando las temporadas de ciclismo ya no paran, es kilómetros, 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 y el hecho de compartir, de convivir con todos los corredores nuevos o los corredores de experiencia con los jóvenes, que siempre debutan muchos jóvenes, que eso es bien importante, el conocerlos también, el conocer el material que te presentan, desde la ropa que te dan, pues ya ahí empiezan los detalles de que si no me gusta, que me gusta, y infinidad de cosas que salen en ese tipo de preparaciones. Y bueno, pues también las bicicletas, los zapatos, todo lo que vas a usar en la temporada es sumamente importante para que toda la gente conozca el material, conozca los mecánicos, con qué mecánico te puedes llevar mejor, la confianza que tengas inclusive con los masajistas. Ese roce es muy importante en las pretemporadas. Yo en las pretemporadas estuve cuatro con 7-Eleven, que fueron en Santa Bárbara, el cual pues me daba la oportunidad de conocer a los corredores nuevos, y cuando la primera ocasión que le hice ahí en Long Beach, esa fue una experiencia bastante buena, y luego ya con PDM, pues fueron allá en Austria, en las áreas de esquiar, en las partes donde todo el mundo esquiaba, y bueno, pues el primero nos hacían subir toda la montaña a pie, que eran como aproximadamente de 2 a 3 kilómetros a pie entre la nieve, y luego ya te daban los esquís y pues tenías que bajar esquiando, que era una modalidad que ellos tenían. Todos los días en la mañana lo hacíamos, y por la tarde un poquito de convivio, y luego ir al gimnasio un poquito, al sauna y todo esto, y pues eso era la parte de convivencia con todos los corredores del equipo.
Muy, muy diferente, ¿no? El contraste de lo que cada equipo hacía dependiendo del origen, ¿no? De donde se sintiera más identificado el grupo de trabajo mayormente. Ahora estoy recordando, ya que estás diciendo de todos los equipos en los que participaste, ¿sí te acuerdas de Bob Roll?
Exacto, claro, un gran amigo, un gran compañero del equipo 7-Eleven, Bob Roll, buen comentarista.
Lo que te iba a decir, que tú no estabas muy lejos de hacer exactamente lo que hace Bobky, como le decimos de cariño a Bob,
¿Bob qué?
que él también se dedicó a hacer el comentario deportivo y tú estuviste también en TUDN en varios eventos.
Sí, me ha tocado, Goga, estar con Televisa transmitiendo el Giro de Italia. Y muy bien, pues me ha gustado mucho, la verdad que he disfrutado mucho esas montañas, ya además las veo por televisión y veo a todos los corredores por tele y pues me gusta mucho ver, me siento a analizar realmente qué es lo que van a hacer los corredores y dar mi opinión como ciclista, ex ciclista, pero eso es muy padre porque toda la gente se entera y me gusta ver y analizar y decir lo que está sucediendo en ese momento para que la gente se entere y se dé cuenta y hacerlo más fácil el comentario y que no solamente de que los ciclistas vayan rodando y uno tras otro y sin saber qué está pasando el comentarista, ¿no? Entonces, tratar de hacer ameno eso.
Y la verdad, yo le he dicho a Raúl que en algunas ocasiones yo levanté la mano para que me lo llevaran como analista, pero nunca se me dio, nunca se me dio. Pero bueno, pues ahora estamos, al que le guste o no le guste, aquí estamos los dos sentados hablando de ciclismo,
¿Sabes qué,
aunque no
Goga?
tengamos imágenes.
¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, van a venir cosas buenas. Yo siento que este año va a ser el nuestro. Va a haber cosas buenas y ojalá y en un futuro se hagan cosas buenas, ¿verdad?
Sí, vas a ver que sí, pues mientras tengamos esta voluntad y seguimos además actualizados, pues con más razón pueden llegar nuevas cosas. Y a los que les tiene que llegar también un aire renovado es a los que se han tenido que someter algunas intervenciones quirúrgicas después de la temporada, Raúl. Eso es algo de lo que pues a veces pasa desapercibido porque no es la noticia más importante del día y pues ya sabemos que en los medios de comunicación el ciclismo pasa a ser una anécdota en una página perdida o en alguna cosa que no tiene un impacto muy grande, pero sí hay corredores que se han aguantado literalmente los dolores de estas lesiones provocadas por una gran variedad de factores, pero que han tenido que tomar estas semanas de transición hacia el nuevo año para hacer la intervención quirúrgica. En uno de los últimos casos, por ponerlo nada más como ejemplo, el de George Bennett, el corredor del Jumbo Visma, que le tuvieron que retirar unos cartílagos que le flotaban entre las costillas. Se ve que tenía su cuerpo hizo ca más cartílago de lo normal y le costaba muchísimo trabajo respirar y no sabían exactamente por qué hasta que descubrieron que eran los cartílagos, Raúl, y ahora ya se los han retirado. Es ese tipo de cosas que se tienen que hacer a veces después de sufrir muchos meses.
Así es, Goga. Yo creo que a la mayoría de los ciclistas, por aguantarte tanto, por no saber qué consecuencias te puede llevar, por si una lesión ya vieja, antigua, pues tienes que parar o paras a mediado de temporada o paras al final. Y al final de las temporadas, los últimos 2, 3 meses de las temporadas, puedes hacer ese tipo de intervenciones. O para empezar bien la temporada que empieza en febrero o en enero, que empiezan ya ahora empiezan en febrero las temporadas en Australia y todo esto. Entonces, yo creo que los ciclistas deben de consecuentar ese tiempo que ellos decidan para poder intervenirse. También se da el caso de que muchos de los ciclistas, pues los tendones, si no los fortaleces bien al principio de temporada, pues te puede causar baja, una tendinitis bastante fuerte sobre todo, y pues te va a bajar, te perdí un par de meses para poder intervenirte o definitivamente hasta toda la temporada se echan.
Y hay que tomar en cuenta también los que pues por alguna situación y se fueron al piso y tuvieron fracturas durante la temporada. También muchas de esas fracturas, Raúl, requieren ponerte una varilla o algunos tornillos, y es este el momento en que se puede hacer ya o retirar esta, pues lo que te pusieron para tratar de solventar las fracturas, como le va a pasar a Christopher Froome, que todavía tiene algunos tornillos que le van a tener que retirar, sobre todo uno que tiene en la cadera. Entonces, pues es también volver a someterte a una intervención quirúrgica, que no está tan fácil tampoco hacer la recuperación.
Así es, yo creo que es lo que uno nunca quiere, que sea intervenido, pero a veces hay mucha necesidad y por el bien físico de uno mismo lo tenemos que hacer lo más rápido que se pueda para no perder tanto tiempo. Yo creo que ya empezando una temporada ya no quieres parar y a veces te echas con clavos, con placas de fracturas ya añejas, pues eso lo complica mucho, ¿no? Entonces yo creo que entre más rápido se pueda, Goga, intervenirte, eso va a ser muy, muy interesante para cualquier ciclista. Y también viene la recuperación. La recuperación tiene que ser al punto de la letra. Bueno, ahorita ya con todas las tecnologías avanzadas que hay, con el tema de las redes sociales y todo esto, puede ser hasta más fácil, ¿eh?
Y pues aprovechando que tú también, seguramente si no tuviste fracturas tan graves, pero supiste de gente que tuvo que hacer esta recuperación, ¿qué podríamos esperar de Christopher Froome? Porque bueno, ya el hombre ya está en los 30 y algo, y esta fue la peor caída que ha sufrido en su carrera. ¿Qué tan difícil va a ser para él retomar su vida ya normal como ciclista? Porque en este momento todavía se sigue rehabilitando, pero como ciclista normal no la ha podido retomar.
Sí, es la verdad que es un guerrero, Goga, el haberse recuperado, haber pasado por esas fracturas muy, muy grandes, como el de la cadera, pues va a ser complicado. Pero yo sé que él es muy profesional, trabaja muy bien su físico y pues no lo dudo que en un par de meses ya esté demostrándonos que puede. Va a ser difícil de que llegue por la edad, que llegue como lo hacía años anteriores. Todavía el año pasado se le complicó un poquito la temporada cuando su compañero Geraint Thomas ganó el Tour de Francia. Pues él también venía, no se recuperó, venía también de un accidente y no recuperó rápido como lo hacía los años cuando estaba más joven. Ya los años van pasando factura, cada uno de los corredores, entre más años tengas es más difícil de recuperar, y yo creo que va a ser difícil que este año regrese como lo hacía anteriormente. Vamos a verlo. Está la expectativa de que regrese bien. Sé que es un profesional, sí, pero la edad es la que pasa la factura y ya no tiene los 20, 25, 24 años que tenía anteriormente, y eso es lo que le puede complicar esa recuperación rápida, de la cual pues viene. Igual mismo le pasó hoy a Geraint Thomas, no recuperó de su caída y pues a poco tiempo de estar hacia el Tour de Francia, pues se vio un poco limitado y pues ahí no pudo hacer nada. Yo creo que los tiempos deciden a cada corredor el momento para poder ganar. Entonces, yo creo que va a ser difícil para un Christopher Froome que regrese con los brillos que tuvo. Ojalá así sea, pero yo lo veo complicado. Yo creo que hay mucha, mucha gente joven que está esperando a aplicar esos conocimientos y esa fortaleza para que el ciclismo antaño o el ciclismo actual sea mucho más rápido cada vez.
Y seguramente pues estará analizando su decisión de haber corrido el Giro y el Tour el mismo año, que fue precisamente lo que le quito la oportunidad también de hacer el quinto, ¿no? Que es el que obviamente lo estaría poniendo junto a muy pocos en la historia. Pero hablando también de otros que pueden ser protagonistas y que también han tenido que pasar por el quirófano durante la temporada, Raúl, el caso de Fabio Aru, que tuvo la cirugía en una arteria ilíaca que evitaba que tuviera buena irrigación en una pierna. ¿Te tocó escuchar alguna vez este tipo de intervención?
Sí, en el PDM a un ciclista que ya está fallecido, Rudy Danes, le sucedió algo así, muy parecido. Él tuvo una intervención también y pues le fue bien. Yo creo que eso fue antes de que fuera campeón del mundo y mira que estaba bastante bien. Son intervenciones que bueno, pues no te das cuenta hasta que de repente se te duerme la pierna y eso eran los sentimientos que en el sentimiento de un ciclista, el ver que quieres ir y no puedes. También le pasó a Yogi Müller, un suizo que era compañero también mío. Lo mismo le pasó y bueno, pues quedaron bastante bien. Y pues te das cuenta que definitivamente quieres ir y no puedes. ¿Por qué? Porque hay una molestia ahí. Hay esa molestia que no te deja y pues no te deja ir. Si uno normalmente cuando va bien, batalla, inclusive ahora que tienes esta molestia, pues cada vez se complica más.
Pues sí, bueno, Fabio Aru, digamos que dio visos de que estaba regresando, por lo menos de carácter y de presencia en el pelotón. Después de la intervención se le vio que quería, pues, pero a lo mejor todavía la temporada se le vino encima y quizás no se pudieron ver los resultados de esta intervención. Esperemos que el próximo año le vaya mejor, porque bueno, pues en el equipo en el que está, que es el UAE Team Emirates, va a tener mayor competencia. Pues cada año, como dice, siempre va a llegar alguien nuevo como es este de Tadej Pogačar y se la va a poner muy difícil a muchos corredores que ya tienen, digamos que establecido una capitanía, pero que no va a ser eterna, pues por las circunstancias que cada uno de los corredores va batallando en lo físico. Pero ya que hablamos también de lo físico, pues tengo entendido de que estás tú también haciendo una labor importante de preparación, porque te vamos a ver en acción el próximo fin de semana.
Pues fíjate que yo el ciclismo no lo he dejado, lo dejé un rato, pero pues lo que es ese sentimiento de estar cada vez más haciendo kilómetros y kilómetros, yo lo hago por sentirme bien físicamente, entonces me ha resultado y aunque lo haga kilómetros y kilómetros, pues todavía me mantengo en forma. Tengo este domingo 10 de noviembre, tengo una competencia en Cozumel, que son los Gran Fondos de Nueva York, que lo hacen en Cozumel, la edición Cozumel, de la cual pues esos eventos son los que me han ayudado a mantenerme porque me mantiene como un reto, lo mantengo como un reto y quiero seguir corriendo. Y bueno, pues son los eventos a los que yo me presento como un embajador de New York Gran Fondo y eso me hace sentir bien, me hace sentir a gusto. Disfruto con mucho de la gente que participan, que aunque no son profesionales, pero como si lo fueran, porque se preparan más que un profesional.
No, y la verdad, además puedes aprovechar la belleza que ofrece Cozumel, que es uno de los lugares, yo creo que ha tenido más éxito precisamente. No es exigente el terreno, Raúl, en cuanto al desnivel, pero ¿qué tal los vientos?
Sí, hay una zona que le llaman el Rey del Viento. Ahí siempre voy muy, muy, muy al pendiente de la situación de la carrera, porque ahí es donde se suscitan las caídas, los malos movimientos de algunos corredores. Y bueno, pues es parte del recorrido. Se pone muy emocionante esa zona. Son como 20 kilómetros de la parte oriente donde pega casi el viento muy fuerte, rachas de entre 50 a 40 kilómetros por hora el viento, hasta más fuertes, y eso es lo que motiva más el estar ahí en ese tipo de competencias.
Ahí es en donde se puede vivir la intensidad de un abanico, ¿no?
Sí, ahí el que sepa entrar a los abanicos, pues ya tiene esa ventaja. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Tener esos abanicos, porque mucha gente es un pánico tremendo cuando entras en esa zona. Y algunos no saben, algo otro sí, el que trae perfil alto, perfil de las ruedas, perfil bajo, pues eso les va a ayudar y hay varios temas ahí, ¿no? Entonces, eso es lo importante, saber estar a la rueda en una escalera, en una orillada, y pues eso es lo motivante de este tipo de eventos.
Pues le voy a decir a mi compañero Santiago Botero, que trabajo con él en algunas carreras también en el año, porque ellos tienen la Ruta Colombia y tienen dos grandes fondos, les voy a sugerir que te inviten. Así que vete preparando en tu campamento de altura, porque allá sí hay mucha altura.
Ahí hay mucha mucha montaña. Bueno, pero es para todos es igual la montaña, ¿no? Entonces, la verdad es que no le tengo miedo a la montaña, tengo más miedo al viento. Pero sí, inclusive a veces es más difícil el viento que la montaña, Goga. Entonces, pues ojalá y se me presente la invitación, y bueno, pues no es aprovecharla y estar conviviendo con todos los amigos ahí en Colombia.
Sí, seguro que sí. Este fin de semana hubo un evento con Rigoberto Urán y ahí invitaron a Lucho Herrera y se ve súper bien. Digo, no está practicando, digamos, el ciclismo como lo tienes tú en este momento, pero se veía bastante bien Lucho.
Sí, la mayoría de los excorredores que se suben otra vez, pues sí agarramos peso cuando lo dejamos, pero en el momento que empezamos a mover las piernas, empezar a rodar kilómetros, eso hace que el ciclista vuelva, ya no como antes, pero sí a mantenerte en un buen estado físico, y pues te vuelven a entrar el gusanito de volver a correr, y eso no te lo va a quitar nunca nadie, ¿no?
Y no en balde esas ganas y de protagonismo, pues nos brindaron muchas alegrías para el público en México, que pues siempre tendrá como referencia a Raúl. Y bueno, pues te vamos a dejar para que sigas entrenando porque queremos que ganes tu medallota de primer lugar, Raúl.
Pues muchas gracias, Goga, y gracias por ese apoyo, y bueno, pues a echarle ganas no queda otra, y a seguir compitiendo, que es donde podemos hacerlo, ¿no?
Pues nosotros estaremos haciendo contacto contigo la próxima semana para seguir hablando de ciclismo, pero en lo íntimo, con Raúl Alcalá.
¡Au!
Estamos en pendiente máxima y ya la extrañaba, y por eso es que hoy vamos a tener una charla extendida con Marisol, porque Marisol me hizo falta, pero bueno, también hemos estado haciendo algunos cambios en cuanto a nuestra estructura y lo que queremos ofrecerle a la gente en este espacio. Pero bueno, primero son los saludos, mi querida Marisol, ¿cómo estás?
Goga, saludo especial para ti y para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima. También los extrañé y aquí estamos para hablar de ciclismo, que sigue muy activo por estos días en Colombia con competencias de final de calendario y también con todas las novedades que tenemos a nivel internacional.
Pues ya hace unos días se dio a conocer la lista de las licencias y bueno, pues de los equipos. Sobre todo nos importa obviamente lo que pasa en el World Tour, lo que pasa con los equipos procontinentales, porque bueno, vamos a tener una referencia muy grande ahí con Nairo Quintana. Pero creo que también deberíamos de ponerle siempre mucha atención, Mari, a los equipos continentales, porque a final de cuentas son, digamos que el escalón más alto en el que nuestros deportistas en Latinoamérica pueden realmente tener una organización muy específica, orden, una filosofía, cuidados, y digamos que es la semilla de la organización en donde un corredor aprende a correr realmente para la proyección que más tarde quiere hacer. Entonces, es muy importante que poco a poco se van dando a conocer los nombres de equipos que ya sabíamos que eran continentales y que están buscando su licencia, Mari, pero afortunadamente, pues más allá de las notas que son muy duras y que siempre hay que mencionarlas sobre los casos de dopaje, creo que también en Colombia pues era necesario como tratar de que la institución más importante del deporte le ponga un ojo directamente a una organización que no solamente va a tener continental, sino que va a ir hacia con una pirámide invertida también para tratar de promover esta licencia continental del nuevo equipo, Mari. Entonces, ¿qué te parece esta nueva vuelta que se le está tratando de dar a un nuevo equipo continental?
Sobre los equipos continentales, diríamos que son ese tránsito necesario para todas esas figuras nacientes del ciclismo, en este caso del colombiano, para ir en ese camino ascendente que los llevará en el futuro a la máxima categoría del ciclismo. Sobre este nuevo equipo, pues creo que le da ese aire que bien dices, necesita una estructura que venía funcionando ya desde hace varios años, que venía entregándole también a varios atletas la posibilidad de proyectarse a nivel internacional, porque a través de Coldeportes pues se ha logrado promover diferentes figuras del ciclismo nacional, no solo en la categoría masculina, también en la femenina. Pero con todo esto que ha venido aconteciendo, pues se pedía también, digamos, un poco de cambio, de aire y también de ampliar un poco más el panorama, no solamente de enfocar los esfuerzos en la categoría élite, en la sub-23, sino de tener esa tranquilidad de contar con la siembra en el ciclismo prejuvenil, en el juvenil, y de garantizar un recorrido y pues que simplemente los ciclistas se preocupen por hacer bien su trabajo y también por promover valores dentro de la práctica deportiva. Así que creo que es una estructura que brinda esperanza, que permite a las figuras actuales mantenerse, porque este equipo también rescata a varios de los ciclistas que teníamos en otros equipos continentales a nivel internacional, de los cuales ya vamos a hablar más adelante. Y en el caso de las damas también pues garantizará que se siga promoviendo ese trabajo que se está haciendo con el ciclismo femenino. Y esperamos que sí, que pueda promoverse no solo el juego limpio desde este equipo, que además tiene el apoyo del Ministerio del Deporte, recientemente conformado como ministerio en nuestro país, y que pueda seguirse proyectando esa buena posibilidad del ciclismo colombiano ante el mundo.
Pues el nombre es yo creo que refleja la actitud que quiere tener, obviamente, el concepto de este ministerio, que es Colombia Tierra de Atletas, y bueno, obviamente el patrocinador de hace años en el ciclismo colombiano, que es GW Bicicletas, y pues como decíamos, de esta pirámide invertida, pues estarán esas categorías que a veces pasan desapercibidas en cuanto a la organización, que va hasta la prejuvenil. La juvenil, sabemos que hay muchos equipos en Colombia. La categoría sub-23, que creo que es la que debería de tener esa cuña pues mucho más apretada para tratar de afianzar los aprendizajes básicos, pero también esos valores de los que estamos hablando, Mari, que son los del juego limpio, y obviamente el equipo que de alguna manera esperamos haga también pues cierta gira en la próxima temporada como equipo continental, que será esta categoría élite. Pero pues mucha gente a lo mejor no escuchó las listas completas, sobre todo del equipo continental, del sub-23 y de las mujeres. Entonces te pido, Mari, para que nos refresques con estos nombres que mucha gente seguro ya escuchó, pero que ahora van a estar con esta camiseta amarilla, que por cierto a mí me gusta mucho.
Sí, es un uniforme muy representativo de lo que es el ciclismo colombiano y muy fácil de identificar también en este sentido todo este equipo, que seguramente también nos representará a nivel internacional. Dentro de la categoría sub-23 tenemos a Jesús David Peña, una figura muy destacada con participaciones también a nivel nacional de gran categoría. Diego Camargo también en competencias como Vuelta de la Juventud, Jason Casallas, Wilson Steven Peña, que viene del ciclomontañismo, Didier Merchan, Wilmar Molina, también ya un nombre bastante mencionado en competencias a nivel nacional, John Aldair Avellaneda, Juan Sebastián Guerrero y Brian Fernández. Creo que aquí es Brian Hernández, y corregimos porque recordamos muchísimo, y eso hay que decirlo, Goga, pues se ha tomado parte de la nómina que antes tenía el Coldeportes Bicicletas Strongman y el Coldeportes CENU, que eran los dos programas o los dos proyectos que apoyaba desde este lado el máximo ente del deporte a nivel nacional. Digamos que en este cambio que ha querido dar el equipo y este programa, pues se han rescatado algunas figuras, que fue un poco de pronto de lo que se sufrió cuando terminó el Manzana Postobón, también por estos casos de dopaje. Y decíamos, es injusto que personas que hacen sus cosas bien, que tienen respeto por el deporte y por lo que hacen, pues tengan que pagar las consecuencias de unos cuantos. Y creo que en este caso, pues se le está dando la oportunidad, tanto en el equipo élite como sus 23, las damas y demás, a aquellos ciclistas que ya tienen un nombre, que ya tienen un recorrido y que pues tienen la posibilidad de seguir haciendo todo con el mayor compromiso posible.
Sí, y ahora que estabas hablando de Peña, pues él estuvo participando esta temporada con el Team Beltrami, italiano, un equipo que pues está tratando de subsistir como muchos otros también en Italia en la categoría continental, y bueno, ya regresará a casa de alguna manera con esa experiencia que pudo recoger en el equipo Beltrami, que por cierto recibirá para el otro año a Miguel Hoyos. Es un equipo que tiene pues las puertas abiertas para el talento colombiano, y ahí también estuvo Sebastián Castaño, estuvo también Nacho Montoya. Entonces creo que es un equipo que está convencido de que en algún momento va a recibir esa joya que está buscando para promover también movimientos y puntos para ellos. Pero bueno, más allá de estos nombres que les acabamos de decir, pues ya algunos que también son muy jóvenes estarán representando al equipo en la categoría élite.
Claro, y aquí es donde radica también la importancia, Goga, de este tipo de proyectos que se mantengan vigentes a nivel nacional, porque pues significa el repatriar a esos talentos que tal vez pues han hecho un camino afuera, pero que tienen la posibilidad de correr con un equipo de casa y de seguir exhibiendo su talento en competencias importantes. Caso, por ejemplo, Hernán Aguirre, que ha tenido participación este año con el Interpro Cycling Academy. Es el mismo caso de Nelson Soto, que estuvo durante las últimas dos temporadas con el Caja Rural Seguros RGA, corredores que todavía son muy jóvenes, como bien lo destacas, Javier Ignacio Montoya, entre los ciclistas que regresan al país luego de estar en alguna estructura internacional. Y la presencia del campeón nacional este año, Oscar Quiroz, que creo que merece también este reconocimiento. Hombres como William Muñoz, como Omar Mendoza, que ya son de categoría élite, muy experimentados, y Miguel Ángel Rubiano, que complementan esta nómina y que seguramente pues pueden seguir haciendo aquí en este equipo un gran trabajo como el que han demostrado hasta el momento, y sembrar también esa experiencia dentro de los corredores que vienen en la categoría sub-23 y también convertirse en referentes de las categorías juvenil y prejuvenil.
Bueno, hay que decir también que bueno, todo este proyecto quedará bajo la tutela de Luis Celi. Sin embargo, creo que más allá de lo que Luis pueda seguir aportando a este proyecto, sí creo que pues también dentro de las cosas que debería de caer bajo la misma sombrilla, digamos, de trabajo, pues es el de seguir preparando a directores deportivos y que vayan a hacer sus trabajos de estudio y puedan traer ya, digamos que ya con la... pues digamos que con la teoría a la práctica las cosas. Yo creo que es algo que también en nuestros países adolecemos demasiado, que sabemos de los directores deportivos, una gran mayoría han sido pues hechos bajo el camino, bajo las situaciones de sacar equipos y de dirigir equipos, pero muy, muy pocos de ellos tienen esa pues la preparación en el aula. No estoy diciendo que una no vaya con la otra, yo creo que se pueden hacer las dos cosas, pero ya es momento de dar ese salto también, y ahora que estás ya poniendo en la mesa el nombre de Miguel Ángel Rubiano, él también está haciendo ese tipo de preparación, quizás también pensando que en un futuro él también pueda aportar ya fuera de la bicicleta a este nuevo grupo de trabajo.
Sí, como lo vemos constantemente en las instituciones públicas de nuestros países, creo que deben convertirse en modelo de trabajo, y ese punto que tocas es indispensable, porque si bien veíamos hace algunos días, Goga, también la expresión de algunos ciclistas que se sienten preocupados porque, pues, a raíz de todos estos casos en nuestro país de dopaje, pues se está reduciendo también la apuesta por la formación de equipos en la categoría élite. Entonces creo que pues un poco esto también representa un hecho de renovación. Claro, todavía tienen la posibilidad de seguir algunos que han hecho su trabajo, pero que se convierta esto también en un camino de renovación y de seguir avanzando, porque pues para nadie es un secreto que también dentro de la dirección técnica hay evolución, hay cambios, y en la medida en la que se vayan fortaleciendo esos campos y esos aprendizajes, pues vamos a tener también mejores procesos.
Definitivamente se tienen que cubrir todas las bases, y precisamente porque a nosotras nos alienta mucho la valentía que tienen también las mujeres, pues es muy bueno que se haya puesto también una parte de esa inversión con ellas, y que sea una semilla que después explote y caiga en muchas otras pues instituciones. No estoy hablando del gobierno, porque bueno, ellos tienen una parte de promoción y de colaboración, pero que también las marcas entiendan que el ciclismo femenino también es una veta muy importante de representación digna, pero más que digna a nivel internacional.
Dos cosas han sido muy positivas de estos equipos que se han lanzado recientemente, Goga, para hablar de este Colombia Tierra de Atletas GW. Pues me parece un gran reconocimiento a una corredora como Ana Cristina Sanabria, una de las más destacadas de estos últimos años, que esté encabezando la nómina para este conjunto después de su paso por el equipo mexicano. Estefanía Herrera, que también es otro de los talentos que trae ese proceso del Coldeporte Zenú. Camila Balbuena, que ha regresado y que siempre se ha mostrado como una corredora con mucho talento. Y el caso de dos ciclistas que me parece han hecho méritos para estar presentes en esta nómina. Lina Rojas, que hace parte de esa generación de nuevos talentos que se destacan en pista, en ruta, y que vienen haciendo muy buenos números desde las categorías inferiores. Y Natalia Pardo, que es una chica vallecaucana que está haciendo en este momento una gran concentración en territorio antioqueño, pues creo que también merecía este ascenso a la categoría élite de un conjunto que nos va a representar a nivel nacional e internacional. Y digo que son noticias positivas porque es un equipo que estará comandado dentro de la dirección técnica por una dama, por Rocío Parrado, muy conocida por nosotras y seguramente por muchos de los que nos escuchan, una chica que ha sido ciclista, que ha hecho también ese trabajo de formación y que ahora seguro con toda su experiencia va a poder aportar muchísimo. Hablábamos hace alguna semana con Carolina Dueñas a propósito del lanzamiento de otro equipo femenino que estará enfocado mucho más en el ciclismo de Bogotá, Evolución Fem, y nos decía Carolina Dueñas, es muy interesante ver cómo las damas reciben de tan buena manera el hecho de que sean dirigidas por otra mujer, porque hay simples detalles, Goga, como solo la forma de vestir, la tela de los uniformes, para hablar solo de pequeños detalles, que una mujer conoce más. Y cuando se hacía ese lanzamiento nos contaba, pues de manera muy anecdótica, Carolina Dueñas, que estaban muy felices porque nunca habían tenido un uniforme con telas femeninas, siempre les había correspondido pues usar uniformes muy masculinos. Entonces nos compartía ella, esos pequeños detalles hacen que haya una mejor compenetración y también un mejor enfoque desde lo femenino en este tipo de equipos.
No hay lugar a duda de que cada uno de los detalles pues hace grande la ejecución del esfuerzo, y pues a quién no le gusta verse bien para hacer un buen trabajo y sentirse bien, más que otra cosa. Yo creo que sentirse bien, y eso es muy importante, es algo que seguramente pues va a crear que las corredoras también tengan esas ganas y esa nueva oportunidad de seguir creciendo, pues ahora que son las nuevas directoras también. Pero bueno, hablando rápido de mujeres, pues sí quiero destacar La triste noticia de que el Durango Specialized IED Women's Pro Cycling Team de México, pues estará ya ausente, no lo vamos a tener para el próximo año. Es un equipo que hizo, pues, o que creó mucho camino para el ciclismo mexicano, el que lo hizo internacional, el que llevó a las mujeres otra vez a los eventos de los Estados Unidos. Y me duele muchísimo porque estuvimos tratando, pues, nosotros ahí de colaborar con algunos tweets alrededor de la organización y no se pudo conseguir un nuevo patrocinador. Entonces nos quedan algunas corredoras que pues no van a tener dirección, y en ese equipo estuvo Jessica Parra también, corredora colombiana, y pues mientras nos alegramos por unas cosas, pues también nos sentimos tristes por este tipo de noticias.
Pues es una pésima noticia, Goga, sobre todo para el ciclismo femenino, y creo que ha sido un tema también de nuestro podcast en los últimos meses, y hablábamos de eso, de promover estas estructuras que ya han hecho un camino, de seguir fortaleciendo todo ese trabajo dentro de un ciclismo que necesita todo este tipo de apoyos. Y sí, es muy penoso porque Jessica tuvo allí una experiencia muy interesante. Y bueno, lastimosamente, pues se reciben este tipo de noticias. La verdad, Goga, a veces se hace un poco incomprensible porque, pues, si uno mira el mercado de las marcas, creo que hay un enfoque muy amplio para el público femenino. Entonces, no sé qué pasa, si es falta de gestión, de mostrar todo lo que puede ofrecer el ciclismo como vehículo publicitario. Pero hay muchísimas marcas dirigidas al público femenino que tal vez podrían generar una alianza muy interesante en el apoyo de la mujer y deporte.
Sí, sin lugar a duda que pues es cosa de plantear, digamos, los proyectos con una visión diferente. Pero también yo comprendo totalmente que en mi país, que es México, pues también se está pasando no por el mejor de los momentos en la economía, no los proyectos son a muy corto plazo, pues son situaciones que quedan fuera del control de quienes con todo el entusiasmo quieren seguir manteniendo estos proyectos. Pero pues desde esta tribuna le agradecemos mucho a Siddhartha, Camille, y a Giuseppina Grassi, que fueron los dos grandes pilares de este equipo para seguir manteniendo vivo el ciclismo. Todavía hay un equipo en México, así que bueno, esperemos que ellas se sigan manteniendo, pero por ahora pues esta sí nos deja un poquito triste la noticia de esta terrible ausencia. Bueno, Mari, las noticias siguen circulando también alrededor de lo que sigue en el calendario, y estamos hablando de algunos campeonatos que son muy específicos, como es el caso de los campeonatos en el Caribe de ruta y de contrarreloj, pero también de la primera copa de pista que ya se celebró y en donde hubo representación latinoamericana.
Así es, Goga, con una importante participación también de diferentes figuras a nivel internacional. La selección Colombia, para hablar un poco del plano nacional, estuvo presente en esta primera válida en Bielorrusia. Hay un objetivo muy especial en esta serie o en este calendario de válidas de Copa Mundo, que comprenderá un total de 6, y es la suma de puntos para clasificar hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Diríamos que ya estas son las últimas oportunidades, y en ese camino pues Colombia se ha enfocado en la modalidad de velocidad, que decimos pues ha sido el proceso más sólido de los últimos años, de la mano de John Jaime González, Marta Bayona, Kevin Quintero, que llegan a Europa como grandes figuras de América después de lo que ha sido su participación en los Juegos Panamericanos y en el Campeonato Panamericano de Bolivia. Estarán buscando sus cupos, han empezado de buena manera. Marta Bayona con un cuarto lugar en el Keirin como la mejor presentación de la selección nacional, y Kevin Quintero también logrando muy interesantes registros en territorio europeo luego de lo que fue todo su paso por estos torneos ya mencionados. Diríamos que pues en este sentido hay un reto muy importante con el equipo de velocidad femenino conformado por Marta Bayona y Juliana Gaviria, pero según lo comentaba John Jaime González, pues todo también hará parte de ese acople que necesitan, y por eso han tomado una participación en la mayoría de estas Copas Mundo, porque desde febrero, desde este año, cuando finaliza el calendario de pista a nivel mundial con el campeonato del mundo, la selección no participaba fuera de América. Entonces creo que también pues este acople es necesario, y seguramente a medida que avancen las Copas Mundo tendremos esos registros y esas actuaciones que se necesitan para tener los puntos olímpicos.
No, lo de Martita obviamente pues está calentando motores. Nos alegra mucho que pues o sea, es protagonista, porque es protagonista, porque es una corredora que tiene una gran calidad, y bueno, pues como dices, hay que seguir trabajando ese acople. Pero bueno, también hay que decir que estuvo participando Gersón y Canelón, que yo creo que es un eterno, pero aún todavía muy productivo representante de nuestros países, es el venezolano, el velocista venezolano. Y Brandon Pineda de Guatemala también estuvo presente. Hay que decir que, bueno, la zona de Centroamérica no es necesariamente la de mayor representatividad en la pista, pero es muy bueno que la Federación de Guatemala haya podido promover la participación de uno de sus corredores, más allá del esfuerzo que se pueda hacer en casa, pues tratar de que se siga manteniendo ese roce a nivel internacional. Y tanto es la calidad que se vivió en esta primera Copa en Bielorrusia, pues que hay que hablar del título, del récord mundial que se ha impuesto a través de Filippo Ganna en el evento de individuales. Yo creo que también eso es algo que nos dice que se está asistiendo a las copas en donde se pueden presentar este tipo de grandes noticias, y entonces significa que estos corredores con los que se está compitiendo están en el mejor de los niveles.
Sí, y en este año seguramente y durante el próximo también veremos un enfoque muy especial en Juegos Olímpicos. Por ejemplo, a medida que avancen las Copas Mundo, creo que también vamos a ver a figuras de la ruta que se vinculen también a esta serie de clasificaciones. Por ejemplo, en Glasgow vamos a tener a Roger Kluge, que es un corredor ya muy connotado también dentro de ese trabajo que hace en el Lotto Soudal. Y lo de Filippo Ganna, pues no es casualidad, ha venido teniendo grandes registros. Este año se quedó con el título mundial en esa modalidad de la persecución, y sin duda que con todos estos resultados, pues tendrá un enfoque muy específico a pesar de toda esa labor que seguramente tendrá que brindar en la ruta, pues tendrá un enfoque muy específico también en esta modalidad de pista. Países como Alemania los vemos muy enfocados en la velocidad. En el caso de la velocidad femenina, pues sigue ese camino también que quedó de la mano de Christina Vogel, de muchos años de dominio. Y bueno, pues creo que, como lo decimos, a medida que avancen las Copas Mundo, que van a ser muy de manera muy consecutiva en este fin de año, nos mantendrán muy ocupados, pues veremos también la presencia de nuevas figuras y de seguir viendo un gran espectáculo en los escenarios de pista del mundo.
Y bueno, tampoco quería dejar fuera la representación de las mujeres, más allá de las colombianas, que son las que nos van a dar esas posiciones más arriba. Pues no está de más mencionar que estuvo Sofía Arreola, que ha sido subcampeona mundial en la prueba de puntos, estuvo participando en esa prueba, y también la jovencita Catalina Soto de Chile, que ella realmente es más rutera, pero la federación le ha pedido que colabore con esta participación, para que haya un, digamos, que se refleje un poco su estancia dentro del Centro Mundial de la UCI. Y Catalina, que además tiene pues una base en Australia, donde ella corre con un equipo, bueno, pues ahora se vea reflejado en ese sentido. Me parece que si bien Latinoamérica, cuando se está hablando de este tipo de copas, que son pues en Europa, pero en Europa del Este, no es tan fácil tampoco tener el cupo lleno, por supuesto, y obviamente enfocarse en dos o tres de los seis pasos para intentar sumar estos puntos, Mari.
Seguro, y es también pues un poco lo que buscan los países en esta fase final de clasificación olímpica. Lo resaltabas de Guatemala, son corredores que normalmente aquí a nivel americano han tenido una destacada participación durante todo el ciclo olímpico. Es muy interesante que puedan acceder a este tipo de fogueos, pero pues es difícil también llegar de momento a encontrarse con todo este nivel y con todo este trabajo que traen de manera más específica otras selecciones como la australiana, como la italiana y países que son mucho más tradicionales en esto de la pista y que ya traen un enfoque de trabajo definitivo durante los 4 años.
Y bueno, pues simplemente para cerrar este tema alrededor de los campeonatos que empezaron ya su marcha, también a nivel continental y regional en este caso, pues hay que decir que JD Pradera, que forma parte del equipo Astana, se llevó el título de la zona del Caribe y obviamente ahí pues Cuba hizo el 1-2-3 con las mujeres, Iraida García, Iraidi Cervantes, pues estuvieron completando el podio y Félix Nordarse de Cuba fue quien se llevó el evento de ruta también. Obviamente participaron casi todas las islas y esto pues nos da como resultado que Cuba sigue tomando más o menos la batuta, aunque pues no se refleja quizás a nivel pan regional en el sentido de los Juegos Panamericanos, tanto como se pueda reflejar aquí que ellos son los que dominan en esta zona. Bueno, Benny, para ir cerrando también nuestra edición del podcast de esta semana, aquí en Pendiente Máxima, pues ya también se acerca la celebración de la Vuelta del Porvenir, que pues a lo mejor mucha gente a veces la confunda con la Vuelta de la Juventud, pero bueno, las dos están muy lejos en cuanto al calendario se refiere en tiempo, y la Vuelta del Porvenir también tiene su razón de ser.
Así es, Goga, una carrera que ya cumple 35 años en nuestro país, promoviendo a esas nuevas figuras del ciclismo. Diríamos que acá pues tenemos la proyección de corredores aún más jóvenes que los que vemos en la Vuelta de la Juventud, una carrera que se hace, la Vuelta del Porvenir, a la par con el Tour Femenino, una competencia para las damas de categoría élite y sub-23, que también nos ha entregado unos duelos muy interesantes durante los últimos 15 años. En esta oportunidad, pues la Vuelta del Porvenir tendrá como epicentro a Casanare y tendrá un recorrido muy interesante con etapas completamente llanas. Ya hemos visto también en años anteriores un bonito espectáculo entre esas nuevas figuras en este tipo de modalidad, una contrarreloj individual de 17 kilómetros y también tendremos la presencia de la alta montaña, 392 kilómetros en total, y una buena cantidad de corredores que estarán dando de qué hablar como figuras, que seguramente pues mencionaremos en próximos días. Germán Darío Gómez, a quien recordamos por su presencia en los campeonatos del mundo, en Yorkshire recientemente, también la presencia de corredores como Brandon Rojas, que ha estado compitiendo este año a nivel internacional, de la Fundación Esteban Chávez también tenemos talentos importantes como Brian Malaver, y Jonathan Chávez del equipo Arcabuco y Esteban Toro del equipo Abinal, para hablar de equipos que están muy bien conformados y que durante todo el año han tenido también fogueo a nivel nacional, pues aparecen dentro de esa larga lista de figuras con posible figuración durante estos días. Del 6 al 10 de noviembre se estará viviendo esta competencia que arranca mañana en Yopal con una fracción de 95 kilómetros completamente plana y que tendrá escenario también para los velocistas. Y en las damas, Goga, con motivo del Tour Femenino, tendremos a la campeona defensora Estefanía Herrera, quien estará cerrando ya este ciclo con el equipo Coldeporte Zenú. Blanca Lidiana Moreno, que viene recientemente de participar en Europa con el equipo Fundación Proyecta Ingenieros Astana. Ana Cristina Sanabria, que ha sido 4 veces vencedora de este evento. Y otras importantes figuras como Milana Salcedo, Yesenia Meneses, Laura Lozano y Jessica Parra, para mencionar solo algunas ciclistas que ya conocemos y que hemos mencionado constantemente en nuestro espacio.
No, pues el listado de las mujeres se antoja de que va a resultar realmente una mezcla de diferentes perspectivas, de diferentes formas también con las que se ha desarrollado la temporada para cada una de ellas. Pero bueno, pues seguramente Liliana será uno de los focos de atención más importantes porque ella ha tenido un roce bastante arduo, sobre todo al final de la temporada, pero bueno, nos alegra que esté nutrida esa lista de participación y obviamente pues en nuestra próxima edición de Pendiente Máxima ya podremos hablar un poco de estos protagonistas y cómo se desarrollaron estos dos eventos de los que hay que estar muy pendientes. Y bueno, tenemos muchas cosas en el tintero, muchas cosas, no hemos podido todavía analizar el recorrido del Tour Colombia, creo que eso será una de nuestras próximas charlas, mi querida Marisol, pero por ahora nos estamos despidiendo. Esperando que le haya gustado el contenido a todos nuestros amigos que nos siguen en las diferentes formas de disfrutar el podcast. Ya sabemos que usted lo puede bajar en muchas aplicaciones. Y pues nada, Mari, otra vez estar charlando contigo, como siempre, es un placer. Y muy pronto nos volvemos a conectar hasta Cali.
Gracias a ti, Goga, a todos los que nos permiten un espacio en su tiempo para compartir todas estas noticias del ciclismo a nivel internacional y nos encontramos pronto.
Muchas gracias a todos y recuerden que llegamos hasta ustedes gracias a Movistar, porque Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia. Nos vemos entonces en nuestro próximo episodio.